reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Esto es de suma importancia, hermanos, para evangelizar correctamente. A la persona que se le comparte el Evangelio de Dios, usted debe ver a esa persona como un cadáver espiritual. Libro de Efesios capítulo 2. Dice que estábamos, ¿cómo? Muertos. Un muerto es un cadáver. Obviamente la persona está viva, se mueve, habla, piensa, razona. Pero espiritualmente es un cadáver. Si esa persona está muerta espiritualmente a los ojos de Dios, es un cadáver a los ojos de Dios. Esa persona necesita ser resucitada y solo el poder de Dios la puede resucitar. Ahora le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a su nivel de inteligencia. Le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a su nivel de sabiduría. Le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a la riqueza que muestra en la ropa que tiene o la exquisito de sus palabras cuando habla. ¡No! Esto gobierna el evangelismo. Ese concepto que Jesús está presentando aquí es sólido, es bien clave para entender el evangelismo. Entonces, yo no me tengo que vestir como un pandillero para hablarle de Cristo a un pandillero. Más bien tengo que revestir mi corazón de compasión y de misericordia con él para ir y hablarle de lo que Dios lo llama a que él haga, tener compasión. Sin importar el resultado, eso le pertenece a Dios. Sí importa el resultado, pero a lo que me refiero, Dios es el que es soberano. Yo no puedo salvar a nadie, usted tampoco. Es de suma importancia tener este concepto claro. Claro, miremos Romanos 4:17. Hoy estoy usando un poquito más de referencias cruzadas porque estoy usando un solo versículo para afirmar este punto, el concepto que el Señor está presentándonos aquí. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, hablando de Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida ¿a quién? A los muertos, y llama a las cosas que no existen como si sí existieran. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía casi 100 años de edad, su esposa tenía creo que 90 años de edad, y le dijo, te voy a dar un hijo con tu esposa. ¿Cómo una persona de esa edad iba a tener un hijo? Sara se ríe, pero aquí dice, Dios llama a las cosas que no son como que son. Dios decidió que así iba a ser. Y escogió a Abraham, un hombre que físicamente no tenía la capacidad, ni su esposa, de que eso sucediera, y sucedió. Y tuvo a su hijo, del cual viene toda la nación de Israel. De la nación de Israel viene el Mesías, del Mesías viene la bendición a todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Pero es Dios el que da vida a los muertos. Él es que es fiel. Entonces, al predicar el Evangelio, usted y yo tenemos que ser confiados en Dios, en su capacidad y su poder para salvar a las personas. Y a cada persona que le predicamos, no importa si Dios lo escogió o no, a nosotros no nos importa eso. Eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Cuando lo miramos, estamos viendo la soberanía de Dios, pero yo no me meto allí. Porque entonces va a haber arrogancia en mi corazón y a predicar el Evangelio voy a estar eligiendo. A este lo eligió Dios, a este no lo eligió Dios. ¿Y en base a qué lo voy a hacer? En base a mi manera de ser, no en base al estándar de Dios. Entonces yo reconozco la soberanía de Dios y creo, esta persona necesita escuchar el Evangelio. Si es llamado por Dios, va a venir. Y si no es llamado, yo no sé. A lo mejor estoy sembrando solamente la semilla, el Señor se encarga después. Mire Romanos 1:18-24. Y para mencionarlo rápido, no vamos a ir allí. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Dios el que da vida. Romanos 1:18-24. Dice, porque la ira de Dios se revela. Y aquí Pablo empieza a hablar de la posición de Dios frente al pecado del hombre después de que habla del Evangelio. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo son los hombres de acuerdo a este texto? Impíos, impiedad e injustos. ¿Cómo los declara Dios a todas las personas? Impíos e injustos. El único justo es Dios, por eso Dios manifiesta su ira desde el cielo. ¿Ok? Entendemos cómo Dios ve a la humanidad. La impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué habla el Señor Jesucristo antes de llegar a esa nota que Dios ocultó esto de los sabios y de los inteligentes? Las ciudades conocen del Señor Jesucristo, ven los milagros, los prodigios, ¿y qué dicen del Señor Jesucristo? Es un glotón, es un borracho, deciden no creer en Él. Entonces, aquí Pablo está describiendo que así es todas las personas. 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Cada persona, aunque diga que es un ateo, saben que Dios existe. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamiento, inteligencia, sabiduría. ¿Cuál es el resultado de eso? Un corazón entenebrecido cuando el hombre confía en su propia capacidad. No hay tal cosa como una persona buena gente que deba ser considerado para la salvación. No hay tal cosa como uno muy inteligente que deba ser considerado para la salvación. No hay tal cosa. Humanamente no hay persona que pueda ser considerada para la salvación desde un punto de vista meramente humano. Dios es el que es soberano en esto. Mira la condición del hombre. Verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ayer fui a ver una película con mi hija y con mi hijo. Estaba diciéndole yo, ¿qué película tan anticristo? Es una película para niños. Trae una agenda tan clara, tan marcada lo que es la idolatría. No dicen la palabra idolatría, pero el contexto de lo que presentan, la forma como es vista la naturaleza, la forma como es tratada la creación en un tono de adoración, donde el creador no es adorado sino la creación. Los animales son tratados como personas. Eso ofende a Dios. El ser humano no es un animal y el animal no tiene nada que ver con un ser humano. Son dos creaciones completamente diferentes. Pero el mundo, profesando ser sabios, verso 22, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, verso 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se sigue hablando, habla de la homosexualidad. El hombre cada vez va más para abajo. Entre más practica el pecado, Dios más los deja en su maldad. Entonces, ¿qué le queda al hombre para alcanzar la salvación? Tiene sentido cuando Jesús dice, Dios escondió estas cosas de los inteligentes y los sabios. Estos son los inteligentes y los sabios, lo que está describiendo aquí. Nadie viene a Dios por su propia capacidad. Nadie. ¿Y qué pasa con estas personas? Si yo trato de usar su inteligencia, me pongo al nivel de esa persona para hablarle de acuerdo a su inteligencia. Entonces empiezo a utilizar medios para demostrarle que Dios sí existe. Y esa persona refuta y dice que no, pero yo en su corazón, yo sé, de acuerdo al texto, yo sé que sí, esa persona sabe, pero lo está negando afuera. Entonces le empiezo y refuto de tal manera, a nivel de su inteligencia, que termino demostrándole que Dios existe. Pero no estoy usando la palabra, estoy usando medios externos. Y llego a esa persona a ese punto. De acuerdo a lo que acabamos de leer, esa persona, ese nivel de conocimiento que ahora tiene de Dios, esas pruebas que tiene ahora de Dios, no va a poder negar que Dios es real. Pero lo que va a hacer es que se va a volver contra Dios, pisoteando la verdad de Dios, porque eso es lo que Pablo dice que hace el mundo. Eso es lo que el hombre hace en su corazón contra Dios. O sea que no tenemos nada con qué convencer a nadie. Ninguna persona tiene nada con qué estar convencida para venir a los pies de Cristo, pero solamente el Evangelio, porque así le plació a Dios. Así le plació a Dios. Él soberanamente salva a los que Él va a salvar. De una manera que para los inteligentes es algo necio, es algo tonto, es una locura. Pablo dice, predicamos el mensaje de la cruz, locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que creen. El mensajero entonces debe dar el mensaje que solo puede ser revelado por Dios, no a los inteligentes, no a los sabios, a los niños. Ese es el mensaje del Evangelio, solo a los niños. Porque dice el Señor Jesucristo que escondiste estas cosas de los sabios y de los inteligentes y te plació revelársela ¿a quién? A los niños. Eso es lo que está hablando. Porque así es considerado el mensaje del Evangelio. Pablo explica cuál es este mensaje allí en 1 Corintios 2, verso 1 hasta el 14. Importantísimo este texto. Cuando Pablo se presenta contra los orgullosos de Corinto, que están enorgullecidos con sus dones, están enorgullecidos en que toleran el pecado a su alrededor y dicen, it's not a big deal. Y Pablo dice, ni siquiera los mundanos hacen lo que ustedes están haciendo, es una vergüenza. Y le está diciendo, ¿cuál es el mensaje? Han olvidado cuál es el mensaje. Han olvidado que lo que Dios ha hecho por ellos. Han olvidado que el soberano es Dios. Que ellos como iglesia en sí no son nada. Si olvidan este mensaje. Y Pablo les dice, este es el mensaje. El que Dios usa. 1 Corintios 2, 1 al 14 dice de la Biblia de las Américas. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Está hablando de la predicación. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, y ellos apreciaban mucho a los filósofos, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué era lo que Pablo sabía? Jesucristo y a él crucificado. ¿Qué es lo que sabe el que comparte el Evangelio? No sabe mucho de un montón de cosas, pero sabe de Jesucristo, sabe del Señor Jesucristo. Yo recuerdo a la persona que primera vez me evangelizó a mí. Él nunca terminó high school. No era una persona muy inteligente. No era una persona de mucha capacidad. Pero un hombre que yo veía que amaba a Dios. Y lo que él y su esposa me compartieron cuando yo escuché el Evangelio, tenía como 20 años de edad, fue convincente en mi corazón. Pero mi respuesta fue incredulidad hacia eso. Lo que acabo de describir en Romanos 1, 18 en adelante. En su tiempo Dios obró. Y seguro que usó esa semilla que se sembró allí. Pero ellos fueron fieles en presentar el Evangelio. Los cantos que cantaban, las palabras que usaban, la referencia que hacían a las Escrituras. Todavía me acuerdo de eso. Y eso es lo que Pablo dice. No es el palabrerío, no es la sabiduría humana, no es un conocimiento superior. Verso 2, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Por qué? ¿Le tenía miedo a los corintios? No, por su respeto y reverencia a Dios y el mensaje que le está dando. 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién entonces puede compartir el Evangelio si es salvo y está hoy aquí? Todos. ¿Qué necesita? ¿Sabiduría? ¿No? ¿Una gran habilidad con la palabra? Bueno, necesita algo de habilidad. ¿Gran habilidad? No. ¿Cuánto necesita de tiempo de haber sido salvo para salir y predicar el Evangelio? Un día, o una hora, o un minuto, es todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque el que es salvo ya conoce al Señor Jesucristo. Y Pablo dice aquí, lo que les prediqué fue a Cristo. No pretendí saber mucho, no tenía mucha sabiduría, no usé palabrerío ni sabiduría de hombres. Les prediqué a Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo resucitado. ¿Por qué ese mensaje es una locura? Porque en el ambiente de los romanos, donde ellos están, en el imperio romano, alguien que moría en la cruz era un criminal, era lo peor en la sociedad, y así murió Cristo. Cuando uno revisa la arqueología y la historia, en ese tiempo se encontró un dibujo, una representación, donde estaba un hombre adorando a su Dios. Los romanos hicieron esta gráfica. Y su Dios está colgado en una cruz. Y su Dios es un asno crucificado. Ese es el concepto del mundo ante el Señor Jesucristo. Eso es lo que el mensaje del Evangelio significa para los inteligentes y para los sabios. Pero Dios lo ocultó de ellos para salvar a los niños. ¿Quiere decir que una persona inteligente, una persona sabia no puede ser salva? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es uno que no confía en nada de eso, sino que pone su confianza en Cristo, porque el apóstol Pablo... Tal vez era el hombre más bien educado en todo Palestina. Era el hombre que conocía mejor las escrituras. Era el que mejor representaba a los judíos de judíos, como él dice. Fariseo de fariseos, fiel a la ley. Un hombre súper inteligente. Pudiéramos decir que tenía varios doctorados, es uno de los términos de hoy. Pero el Señor le plació salvarlo a él. Y cuando Dios lo salvó a él, Pablo respondió: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Respondió como un niño. Y Dios lo usó a él. Dice verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Por qué oculta? Es decir, Pablo está hablando cosas secretas que no van a poder entender, o va a usar una clave, como algunos dicen que descubren ciertas claves en la Biblia para descifrar. Pablo está hablando que la sabiduría está oculta, porque Dios es el que la puede revelar. Para los hombres está oculta, pero Dios la quiere revelar, y Él escoge a los que se las quiere revelar. Verso 8, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, nadie, por inteligente, por avanzado, por respetuoso que sea en la sociedad, puede entenderlo, porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó? El Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Pablo está hablando de lo mismo. Pablo no está teniendo nada místico aquí al tema. Está hablando de lo mismo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, les revela quién es Cristo. Les revela el plan de salvación. De eso está hablando aquí. Verso 10. Y sigue hablando lo mismo. No podemos separar ese verso de lo demás. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos reveló? Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de los hombres. Dios nos las reveló, ¿por medio de quién? Del Espíritu. ¿Hay alguna maquinación aquí de sabiduría humana, de inteligencia o de educación? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y aquí dice, ¿para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ningún esfuerzo, ninguna inteligencia, ninguna sabiduría humana, ninguna capacidad, ninguna dedicación. Simplemente ha sido algo dado por Dios por medio de su Espíritu gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, aunque sea inteligente o sabio, es decir, que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, el mensaje del Evangelio, cuando lo damos, ninguna persona lo puede entender. Acuérdese de eso. Nadie lo va a entender, a menos que Dios se lo revele. Porque si esa persona es inteligente y sabio, es decir, confía en su propia capacidad, Dios no le va a mostrar nada. Dios ha escogido a lo vil y menospreciado del mundo, los que se humillan delante de Él, para llamarlos y salvarlos. Obviamente eso lo hizo desde la eternidad, pero estoy hablando en el tiempo presente, como lo debemos ver nosotros ahora. Entonces el asunto es que la salvación le pertenece, es a Dios. Una persona que es salva, la salvación es de Dios. Esa persona no es que se le entregó un regalo y ahora qué hace con ese regalo, y se lo deja caer, lo pierde. No. Esa salvación es de Dios. La salvación no es mía, es de Dios. Yo me apropio de ella por fe, porque así me dice el Señor, que confíe en Él. Pero la salvación sigue siendo de Él. Él la da al que Él escoge, Él sostiene en salvación al que Él salva, y Él lleva hasta el final para que sea salvo eternamente al que Él ha salvado. Depende de Dios, no depende del hombre. Tanto el que da el mensaje como el que lo escucha, están ambos condicionados a Dios, completamente, 100%. Sin la intervención de Dios nada pasa ahí, ni para el que predica ni para el que escucha. Y si la persona cree, entonces es calificado por el Señor Jesús como un niño. Es decir, uno que no confió en nada que él poseyera o conociera, pero solo en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es soberano en la salvación del hombre. Nuestra parte como hijos de Dios es compartir este evangelio, mirándolo desde este punto de vista, cuando el Señor dice: te complaciste en ocultar estas verdades, estas cosas de los inteligentes y de los sabios. Vamos a orar, como les prometí, solo quería cubrir ese punto. La semana entrante vemos la segunda parte. Y cuando veamos la segunda parte, tenemos que llegar a la invitación, que la parte es como la, ¿cómo se dice?, la fresa que se pone arriba del ice cream, donde se ve, se pone el punto final ahí, el que culmina. Vamos a ponernos de pie, oramos, sí, vamos delante del Señor. Ya estuvimos orando ahora como grupos, pidiéndole a Dios por el evangelismo. Estamos estudiando cómo Jesucristo ve la obra de la salvación y exalta al Padre como el soberano en la salvación. Señor, gracias por el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque ninguno aquí puede decir: yo fui muy inteligente para saber quién era Jesús, o indagué lo suficiente para llegar allí. No, tú jamás hubieras revelado a ese. Pero tú nos llamaste, pusiste un deseo, un hambre, abriste la mente, el corazón, nos llenaste de fe por medio de tu Santo Espíritu, nos diste convicción de pecado para que entonces pudiéramos hacer una declaración reconociendo a Cristo Jesús. No para que por esa declaración fuéramos salvos, pero porque ya nos había salvado, entonces podíamos declarar a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, afirmando la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, solamente a ti, Señor. El hombre no puede jactarse delante de ti en ninguna manera. No hay ninguna obra que se pueda presentar delante de ti, Señor. Lo sabemos, lo creemos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, al predicar el evangelio, a mantener en cuenta, a tener en cuenta estos principios, estas verdades, Señor. A mostrar compasión, sabiendo que el que nos salvó fuiste tú. Entonces, de gracia, damos lo que hemos recibido de gracia a otros, confiando en tu poder para cambiar los corazones, Señor, para que los hombres, para que las personas atiendan al llamado. Oramos, Señor, por los que están aquí o los que están viendo este programa o escuchando este mensaje, Señor, que no están en Cristo. Suplicamos por su salvación. Suplicamos que quiten toda su confianza en su capacidad intelectual o de sabiduría, o en cualquier cosa que tengan, y se despojen completamente para que vengan a los pies de Cristo. Que haya convicción de pecado en sus vidas y vean los sucios que están, para que vengan y atiendan la invitación que tú haces, Señor, para que descansen en ti, Señor. Oramos, Señor, por esto, y oramos por nuestra capacidad para evangelizar, que ya la hemos recibido, ya estamos listos, ya estamos preparados. Solamente necesitamos tener fe. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.